Hola, yo soy José.
Y yo, Cami.
Y bienvenidos
a Our Podcast
by José y Cami. Bueno, hoy es un día muy especial. Porque casualmente fue algo que me pasó ayer. ¿Qué? ¿Por qué te vas a reír?
No, te iba a decir algo, pero no se puede.
¿Qué ibas a decir?
No se puede.
Ay, Dios mío, qué peligro. Ya me imagino. Bueno, después de la intervención del señor Quintero, hoy es un día muy especial. Bueno, en realidad es una situación que se presentó y queremos hablar del tema al respecto.
Ahí sí me perdí. ¿Cómo que una situación que se presentó?
Ayer, casualmente, antes de ayer, que estábamos con la broma, que yo te decía que eras un hombre que había conocido en Barcelona y que estaba al lado mío en el restaurante y que me ibas a presentar a la suegra. Okay. Sí, como con la historia que contamos. Un seguidor llega y me escribe como, ay, así te ves todo machito. Me encanta porque es que a veces te vistes como una señora y pues todos los gays no tenemos que ser como una señora o los gays no tienen que ser como unas señoras. Entonces yo le respondí y le dije, tu comentario es un poco plumofóbico. Y él me dijo, no, es simplemente mi opinión. Dude, eres lo más plumofóbico que he visto. Y quiero que hablemos de ese tema porque es algo que nos incumbe a todos. Además, es algo que todos hemos vivido, así como el tema de la gordofobia, de que ser gordo está mal. Yo quiero que hablemos hoy de la plumofobia. La plumofobia, para aquellos no conocedores del tema, es la pluma entre los mismos miembros de la población LGTBIQ+. O sea, que un gay debe ser masculino, que el gay no puede botar plumas y es un tema que además nos toca mucho porque yo soy muy amanerado y Cami es el estereotipo de gay masculino, mientras que yo soy el estereotipo de gay más afeminado, que se viste más como niña, que suelta más plumas. Y siento que es un tema que hay que hablarlo porque ni ser como Camilo está mal, ni ser como yo está mal.
Total. Ahí te ajustaría un poco la expresión que tuviste y es que, pues, es el hecho de que si la gente, o sea, la plumofobia es el hecho de tener como incomodidad o manifestar desacuerdo con que haya pluma en otra persona.
Sino que yo siento que la plumofobia se da mucho es entre la comunidad.
Sí, es donde de pronto es más impactante porque es donde no tendría por qué haberla. Pero no necesariamente está solamente en la población LGTBI, sino en todo el mundo. Y yo de pronto haría la pregunta desde ahí para que los que nos están escuchando puedan responderla en el box. Y es, ¿alguna vez has tenido problema con la pluma? ¿O has manifestado estar incómodo con la pluma de alguien?
No olviden seguirnos en Spotify y responder el pull aquí abajo. Vean, yo me tatué la última pluma que tenía porque las boté todas. Siempre las boto todas. Listo. Muchas veces actuamos desde nuestras propias inseguridades.
Gustos estéticos que son muy femeninos.
Pero me molestaba que un gay.
Bueno, baby, yo creo que este tema, aparte de ser muy importante, porque de pronto damos por sentado que existe y muchas veces no se habla frente de ello, es un tema que podría generar mucha controversia.
Mucha.
Porque alguna gente dirá, no estoy de acuerdo. No, yo no soy plumofóbico porque pues, apoyo a gente gay. O sea, hay que...
Casi que el comentario sería, yo no soy plumofóbico, yo tengo amigos gays.
Ajá. Hay que manejarlo con delicadeza, pero yo creo que este es un espacio en el que tenemos la posibilidad de abordar cualquier tema con tranquilidad, desde el respeto, y si de pronto ustedes no están de acuerdo con la opinión nuestra, tengan la certeza de que pueden de pronto opinar de una manera diferente, pero no vayan de pronto a encender una pelea donde no tiene que haberla. Y si de pronto, como les digo, no comparten nuestra opinión, te expresen de pronto el por qué no la comparten, pero no la invaliden tampoco, porque es como hemos vivido nuestra vida, de pronto es como vemos las cosas a partir de nuestra experiencia. Y todo lo que queremos manifestar en este espacio es tratando de generar un cambio positivo en nuestro entorno y jamás pues haciendo sentir mal a alguien.
Mi amor, yo siento que he tenido un crecimiento porque yo siento que en algún momento de mi vida, a pesar de haber sido gay amanerado, fui plumofóbico. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no me fijaba en los manes amanerados. Pero, yo sé que ven gusto,
sí, eso te
pero me molestaba que un gay fuera amanerado. Y ahí creo que quiero tocar un tema de entrada, y es que muchas veces actuamos desde nuestras propias inseguridades.
Seguramente.
O somos ese reflejo en el espejo de nuestras propias inseguridades. A mí no me gustaba que un hombre fuera amanerado. Y yo era muy amanerado. Pero no me gustara que un hombre fuera amanerado. Por eso digo que era plumofóbico. O sea, no era como que te rechazara, eres demasiado amanerado. Pero no me fijaba en un hombre que fuera amanerado. Y podía ser un hombre muy bello físicamente, físicamente verse masculino. Pero si hablaba muy delicado o si ya tenía como amanes muy amanerados, ya a mí me dejaba de gustar. Por eso siento que para mí yo era plumofóbico. Sin serlo, o sea, yo nunca fui como que te rechazo por ser amanerado o te hago comentarios feos por ser amanerado, pero sí siento que como que tomaba distancia y siento que era un reflejo de yo como persona, o sea, era lo que yo, la inseguridad que yo estaba reflejando en la otra persona. Por eso siento que muchas veces esos machitos que dicen como que, ay no, pero es que ese man bota demasiadas plumas, le da miedo a sí mismo soltar una plumita. Por eso hablamos de las inseguridades que son el reflejo de cada uno.
Lo que tú acabas de decir es algo que yo creo que dentro del proceso de estar en el closet a todos nos ha pasado. Y precisamente por el estar atrapados en ese closet y tener miedo de enfrentar lo que uno es, trata de exteriorizar cosas que de pronto traten de dibujar una imagen ajena a lo que eres para distanciar los pensamientos en los demás de que uno es gay. Entonces uno de pronto trata de decir, cuando está en ese proceso de aceptar que está dentro del closet para poder salir de él, trata de ser esa especie de homofóbico, de plumofóbico, para alejar la asociación de que tú eres parte de la población.
Pero hay mucha gente que ya salió del closet, igual sigue siendo plumofóbico.
En ese aspecto, lo que tú acabas de describir tiene un nombre muy específico, y esa parte de ser plumofóbico, quien lo sea, se llama homofobia internalizada, homofobia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú seas un hombre o mujer homosexual, tienes cierto rechazo por ciertas cosas de la población LGTBI, lo que te hace que internamente tengas una homofobia. Entonces, eso que acabas de decir es eso. Rechazo a esa persona porque de pronto es demasiado afeminada para lo que debe ser un hombre. Pero yo soy gay y acepto que soy gay y me gustan los hombres. Hay una homofobia interiorizada porque, hey, o sea, está bien. Una cosa es el gusto y que a ti te atraigan y que quieras construir una relación con un hombre que tiene un estilo y una manifestación mucho más masculina, pero no tienes por qué manifestar ni decir que estás en contra de una persona que tiene pluma. Entonces ahí hay un trabajo para hacer. Ahora bien, diría de pronto que le explicamos a la gente qué es la pluma, para que quienes estén escuchando de pronto no sepan qué es.
Cuéntales.
Bueno, pluma es, nos referimos a pluma cuando hay muchas maneras, como manierismos en la voz, gustos estéticos que son muy femeninos en una persona que es hombre. Entonces, dentro de la población LGTBI se vive grandemente este fenómeno de rechazar o de tratar como de decir, como, no, es que a mí me gustan los hombres más masculinos, a mí me gustan son los hombres. Dejando de lado a aquellos hombres que son muy femeninos y que están de acuerdo con su femininidad, femininidad.
Ajá.
Y que por lo tanto los vemos amanerados. Entonces ahí es donde nos referimos a la plumofobia, porque desde un estereotipo que se ha metido en la sociedad desde los años 60, 70... encasillamos con la imagen de que un hombre gay es un hombre hipermasculinizado, pero realmente entre la población gay tenemos muchísimos estilos de hombre y tenemos desde el extremo del hombre súper femenino hasta el hombre súper masculino, y es donde puede haber como conflicto de rechazar ese hombre que sale como ese estereotipo masculino.
Y no, y por ejemplo aquí viene la típica frase que hemos escuchado muchas veces como, pues, ¿y si se quería? ¿Y si te ves como una mujer? Porque la gente piensa como que, ok, el hombre gay se come a otro hombre gay, o sea, porque le gusta, ajá, es el ser hombre.
Sí.
Y viene el comentario de, pues, pero si te querías comer una mujer, te hubieras comido una niña. O sea, una mujer biológica. Porque hay gays que se ven muy femeninos. Y ahí viene como el... Dude, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento decidimos cómo tenían que ser los gays? Voy al tema como que en los heterosexuales también tenemos como todo el ámbito de que
todo
está el heterosexual...
Todo un espectro de estilo de hombre, claro.
Sí, o sea, está el heterosexual súper masculino como está... Tú tienes el papá de una amiga, que él es la señora de la casa. Uh-huh. Y la esposa es literal el señor de la casa. Total. Y los dos son heterosexuales. Pero no, en el estereotipo de la gente, el gay que está bien es el gay que conservó su masculinidad muy clara. O sea, a mí muchas veces por Instagram nos escriben ese tipo de comentarios. Y muchas veces me escriben como, ay, pero ¿por qué te vistes como niña si a tu marido le gustan los hombres? Y yo, porque es que a mí me gusta vestirme así. Y Camilo me conoció siendo así. O sea, yo a Camilo no le salía en camisa de cuadros y pantalón ancho para que el man se enamorara de otro hombre masculino. Yo siempre he sido como soy y Camilo me ama como soy. Entonces, como que me pongo a pensar, como, ¿por qué decidimos decirle a la gente cómo se tiene que vestir? Que viene lo mismo con la gordofobia, con la plumofobia, con todas las fobias que ahora hay como metidas en la cabeza de la gente.
Y ahí, por ejemplo, yo les compartiría algo, y es que si ustedes me preguntan a mí, yo, por ejemplo, he sentido siempre mucha atracción hacia un hombre con unas características físicas hipermasculinas.
Que no soy yo.
Y particularmente, José no chequeó ninguno de los boxes de esos gustos. Si tú me ponías a decir como racionalmente qué me atrae físicamente de un hombre, José llegó y no me cumplió ninguna. ¿En qué sentido? A mí, por ejemplo, un hombre barbado me encanta. José le aterra la barba. No le aterra la barba en el otro, le aterra la barba en él porque le pica, que no sé qué, le irrita la piel.
Vean, entonces, este barrito que tengo aquí es la barba.
Entonces vive trabajando por no tener barba. Yo le he dicho que se depile con las de una vez para que deje de luchar eso, pero no ha querido. Pero eso es otro tema. Y eso no quiso, eso nunca me impidió enamorarme de José, porque realmente hubo una conexión que fue desde el amor y como que fue una vinculación diferente donde la parte física pasó a un segundo plano. Y en estos días que hablaba con una amiga de eso, de una u otra manera, esas características que a mí me han gustado en un hombre las he ido como reforzando en mí mismo. Uh-huh. Entonces, como cultivo yo mi cuerpo, como visto yo mi cuerpo, como mantengo mi barba, todo eso es lo que a mí me gusta. Y el hecho de que José no comparta esas características no hace que yo celebre menos a José, no hace que yo disfrute menos a José, no impide en nada mi disfrute de José como hombre y como mi pareja. Y yo creo que a partir de esa construcción y de todo ese fortalecimiento de pareja que hemos tenido y de la inexistencia de la plumofobia dentro de nuestra relación, hemos permitido que cada uno se desarrolle tal cual ha sido, tal cual ha deseado, y que los posibles desarrollos que vengan a futuro pues puedan ser gestionados y disfrutados en pareja. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante de pensar y de ser muy conscientes, porque ustedes puede que digan, el hombre que nos esté escuchando siendo gay o no gay, y que ustedes digan, no, mire, a mí me gusta una persona físicamente así, 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 no deben hacerlo como una camisa de 11 varas, porque si no, de pronto no van a encontrar a persona que se enganche, que se alinea con ustedes y que va a tener esas características. Entonces, libérense mucho de eso, de esos prejuicios y de esas ideas. Es que yo creo que uno no puede tener ninguna idea como escrita sobre piedra, porque se choca cuando uno tiene como algo que tengo que tener esto en mi vida, de pronto no lo encuentra y eso puede generar mucha frustración.
Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la frase que alguna vez la hemos escuchado? Yo no tengo problema con los gays, pero con las locas no puedo. Que es la frase más plumofóbica creo que has podido escuchar.
Es una expresión plumofóbica. Es una frase que es castrante. ¿En qué sentido? Tú le estás poniendo una condición a una persona para que pueda ser de tu gusto. Yo no puedo decirle a una persona como, mira, a mí tú me gustas y me caes bien siempre y cuando hables así, te comportes así y te vistas así.
Pero es que a mí un man una vez me lo dijo.
Fatal.
O sea, a mí alguna vez un man que me gustaba, además de esto, me gustaba y salí con él. Y llega y me dice, ay, tú te ves tan lindo, pero cuando estás calladito. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que eres demasiado amanerado. O sea, apenas hablas y te mueves, ya como que uno dice, ah, yo, ¿what? O sea, esto es real. Imagínense donde yo no tuviera la personalidad que yo tengo, que es una personalidad fuerte, que a mí los comentarios poco me afectan. ¿Qué podría ser esto en una persona que no tenga la personalidad que yo tengo? O sea, este hombre probablemente va a ir a su casa y decir como que, ok, lo que yo soy está mal.
Total.
Porque es que está mal, que soy amanerado, el man que me gustaba me rechazó. O como un amigo que le tocó la experiencia que se le estaba quitando la ropa y el man le dice, estás como gordito. Marica, iban a tirar. O sea, ya después de eso, ¿quién tira? O sea, es la misma vaina. Siempre como que estamos condicionando el mundo que tiene que ser así, así, así. Porque venimos de... Bueno, venimos de que, por ejemplo, las mujeres no podían usar pantalón. Porque eso era algo que solo se podían poner los hombres. Volviendo a los heterosexuales.
Imagínate.
Y en este momento debemos estar en que los hombres no se pueden poner falda. Todavía hay muchos hombres que no se atreven a ponerse una falda. Tú y yo somos capaces, pero hay muchas personas que nos ven en falda en la calle y es como las loquitas.
Pues, hombre, primero tratar de ser educativo y decirle a esa persona como, hey, ven, estás equivocada, porque es que si yo te gusto, te tengo que gustar completo como soy, como hablo, como me expreso, lo que pienso, como gestiono mi cuerpo. Y si no, pues, por favor, sigue tu vida y encuentra quién se ajusta a tus criterios, porque si no, o sea, yo no puedo convertirme en lo que espera la otra persona. La otra persona tiene que disfrutar lo que yo soy. Entonces,
¿y qué le dirías a una persona que piensa así? O sea, una persona que es capaz de soltarte ese comentario, que es capaz de decirte, ay, yo no tengo problema con lo... Y te lo van a decir a ti. A mí no me lo van a decir porque yo soy la loca, probablemente. No, pero que llegue una persona a ti, por ejemplo, no sé, alguien de afuera, que llegue y te dice, ay, Cami, te soy sincero, yo no tengo problema con los gays, pero sí tengo problema con que José sea tan loca.
No, yo le diría simplemente a esa persona que está equivocada. Porque si te considera a ti loca y tiene problema con eso, tiene problema con los gays. Con los que no son femeninos como con los que son femeninos. Porque es que, baby, es, como te digo, es aceptar parcialmente. Tú aceptas o no aceptas. ¿En qué sentido? Seguramente, si expresa eso y me ve a mí, entre comillas, masculino, en algún momento tendré alguna expresión que para esa persona no va a ser lo suficientemente masculina, va a tener un problema conmigo. Porque como yo no tengo problema con mi sexualidad, con mi feminidad, con mi masculinidad, pues yo no voy a estar evaluando constantemente cómo me tengo que expresar para mantenerme dentro de la expectativa de masculinidad. Entonces, en algún momento esa persona va a tener un conflicto conmigo. Entonces, yo qué le diría a esa persona, estás equivocado. Si tienes un problema con la gente gay, porque estás pretendiendo que la gente gay rechace el aceptar su parte femenina por mayor o menor cantidad que tenga, pues, o menor intensidad. Entonces, eso es equivocado. Tú tienes que saber que si de pronto no te atrae a una persona tan femenina, mira el relacionarte o tener sexo con personas más masculinas, pero no quitarle el valor a aquellos que son más femeninos, porque es que siguen siendo tal cual es una persona con mayor inclinación masculina. Entonces, es lo mismo. Esa persona está equivocada, tiene que reevaluarse.
Es que aquí pasa lo mismo que pasó con Harry Styles y Sam Smith. O sea, ¿por qué Harry Styles sí y por qué Sam Smith no? Son los mismos outfits en dos tipos de cuerpos completamente distintos.
Exacto.
Entonces, pero como Sam Smith ya es abiertamente gay y ya vota la pluma que quiera, porque es que está seguro que Harry Styles también vota la pluma que quiera, pero a Harry Styles lo vemos bien, pero a Sam Smith lo vemos mal, porque ya es más abiertamente gay. Pero ¿cuál es el problema? O sea, quiero que se pongan a pensar en dónde radica el problema si están hablando desde una inseguridad como yo, que en algún momento hablaba de, ay, a mí no me gustan los hombres tan amanerados, pero yo era el más amanerado de todos, que era mi inseguridad hablando.
Internalized homophobia.
Exactamente. O sea,
homofobia interiorizada. Yo reflejo lo que yo estoy rechazando de mí.
Así es. O sea, puede ser una analogía muy grande. O sea, tú en este momento, escuchando esto, puedes estar diciendo, pues pucha.
¿Será que he hecho estos comentarios desde lo que yo tengo un problema conmigo, claro, mismo?
Claro, y es que a ti y a mí nos pasa. O sea, muchos de los comentarios que Cam y yo recibimos sobre nuestra relación, que esto no va a tener que ver con plumofobia, pero tiene que ver con el hecho de que estoy hablando desde lo que tengo adentro y desde mis miedos y desde mis inseguridades o desde mis deseos, porque es que muchas veces son mis deseos hablando como, uy, ese man tan marica, qué pereza, pero es que yo quisiera ser así de marica, pero no me atrevo. O sea, yo quisiera ser capaz de ponerme una falda, pero es que no me atrevo porque tengo miedo.
Me da miedo.
Y entonces rechazo al marica que se pone falda porque él es capaz de ponerse falda y yo no soy capaz de ponerme falda. Pero es por mi miedo. Entonces es lo mismo que pasa cuando la gente habla de nuestra relación, que la mayoría de comentarios feos de nuestra relación vienen desde la misma comunidad. O sea, la mayoría de comentarios que salen como, ay, esos son súper falsos. Ay, esa relación es solamente para estar en medios digitales o para crear contenido, no sé qué, bla, bla, bla. Oigan, nuestra relación existe antes de las redes sociales. Es más, nuestra relación la vimos como un faro de esperanza para muchos de ustedes mostrarlos en redes sociales. No por el hecho, es más, lo que yo le decía a Cami, nosotros vinimos a ver plata de redes sociales 4 años después de estarle trabajando a esto. O sea, nosotros antes no veíamos plata, nosotros antes ni siquiera sabíamos si lo que estábamos haciendo iba a funcionar o no iba a funcionar. Y siento que muchas veces la gente habla desde, voy a decir la envidia, aunque puede que no sea la envidia, o puede que sea un anhelo que no lo ha podido cumplir, porque es que la mayoría de comentarios siempre son como que, uy, esos manes me dan cringe. Cami y José me dan cringe. Uno, no sé qué cringe. Ya alguien me explicó que es como
sí, cringe es como cuando tú chirrias los dientes y se te destiemplan.
Exactamente. ¿Sí? Como que me dan urticaria. Bueno, cringe, como sea. En Twitter lo escriben como cringe. ni lo saben escribir. Y nos pusimos a analizar uno que nos tiraba súper duro. O sea, nos tiraba mucho y cualquier comentario era atacándonos a nosotros. Y nos pusimos a ver el Twitter y la mayoría de comentarios son cómo quisiera tener una relación, con quién vivir y con quién no sé qué. Sí, lo que posteaba. O cuándo será que me pasa algo así. Dude, si estás atacando a los que les pasa algo así, jamás te va a pasar. O sea, estás hablando desde, por decir así, la plumofobia, porque es que literal estás teniendo fobia de nuestra relación porque al fin y al cabo es lo que tú quieres en tu vida y no te ha pasado. Entonces, muchas veces ese rechazo que tenemos hacia lo que es diferente, por así decirlo, o sea, hacia el que se pone falda, el que se pone hilo, el que se pone... Porque, por ejemplo, a mí me encanta Camilo Serna, que es el que tiene la marca de ropa interior de hombres.
Sí.
Yo no me pondría lo que él se pone, pues, por mí, no me lo pondría. No es que me mate, pero amo que él pueda ser así. O sea, amo que él sea capaz de decirle al mundo, este soy yo. Por ejemplo, también me pasa mucho con la tía Nora, con Juandi.
Okay.
O sea, yo jamás me pondría un jean tan descadrado como Juandi o me pondría un copto como Juandi. Pero eso es Juandi y me parece espectacular. Pero no lo critico. Que ahí es cuando entra la gente a criticar y decir, ay, pero un hombre con hilo, qué horror. Probablemente ese man haya tratado de ponerse un hilo, se vio horroroso y va a criticar el hilo del otro porque es que a él no le quedó bien el hilo. O probablemente va a decir, uy, no, pero es que Juandi con esos crop top, terrible, es que es demasiado amanerado. Baby, él tiene la valentía de ser como es. Y probablemente tú lo estás criticando porque en tu cabeza dices, ay, yo no soy capaz de ser como él. Entonces mejor critiquémoslo porque es que es lo mejor que puedo hacer.
Y lo que te digo, o sea, eso que acabas de decir es súper válido y yo creo que es como la dinámica de donde nacen las diferentes fobias, cuando se trata pues no de una fobia irracional hacia un animal, un insecto, sino hacia las mismas personas, y es desde lo que es uno mismo y lo que le tiene miedo. Y te lo digo como dije en un principio, y es que pudimos haber todos pasado por esa etapa mientras enfrentábamos nuestros propios miedos, porque yo me acuerdo yo mismo diciendo como, ay no, yo no iría nunca a un Pride, porque pues, o sea, porque tienen que ser esa fiesta tan, tan desmedida. Claro, yo todavía estaba dentro del closet y estaba como enfrentando...
Y la primera vez que fuimos a un Pride fue una sorpresa para nosotros.
Y fuimos muy reservados y no queríamos como involucrarnos, pero cuando ya vimos esa manifestación tan linda, obviamente hay personas que son descuadradas, hay personas que de pronto se desmandan, hay de pronto cositas pues que pueden ser mejorables, pero como pasa en cualquier parte, pero la inmensa parte de Pride es espectacular, porque es la libertad, es el amor, es la manifestación del respeto, de la diversidad, es la búsqueda de continuar luchando por los derechos que nos hacen falta y por conservar los que se han ganado. Entonces es una cosa muy linda, pero antes de ser capaz de decir estoy dentro de un closet porque yo soy así y quiero salir de él, en un par de ocasiones yo mismo manifesté como no, yo no iría a un Pride, no me parece que se deba hacer, pero es que era mi miedo, ¿sí? Entonces yo creo que la plumofobia viene desde eso, porque los ejemplos que tú pusiste me parecen súper válidos. Yo, por ejemplo, yo no buscaría una relación, por ejemplo, para tener sexo o de pareja inicialmente con una persona como Juandy. No es mi target de atracción. Pero eso no impide, por ejemplo, tener una amistad.
Pero es como todos. Exacto. O sea, a mí físicamente... O sea, miren que lo que Camilo estaba diciendo ahorita. Él dice, no, yo para tener una relación... puede ser sexual o una relación más allá, no buscaría a Juandy. Pero él tampoco pensaba en que su tipo de hombre iba a ser yo.
Eso.
O sea, es a lo que yo me refiero. Como que tú eres capaz de decir, ok, a primerazo yo no me voy a meter con Juandy, pero puede que conozcas a Juandy y sea el polvo de tu vida.
Eso iba a decir a continuación. Eso. ¿Qué pasa? No está en mi imaginario lo que me atrae a mí, pero, por ejemplo, hoy... que conozco a Juandy, me parece una vieja espectacular. Lo que he visto en ella como amistad, me parece una persona súper interesante, súper agradable, súper... No, es que es divina. Entonces, no se pierdan de las personas por prejuicios. No se pierdan de las personas por unas ideas que pueden ser derrumbadas fácilmente. Y la plumofobia puede ser muy hiriente y es muy innecesaria.
Es que aunque no lo crean, es lo mismo que pasaba con los negros y los blancos hace 1000 años. ¿Sí me entiendes?
O sea, ni tanto 1000 años.
Pues, digamos que ahora es menos. Ahora por lo menos tienen derechos. Antes no los tenían. O sea, antes la población negra no tenía ningún tipo de derechos.
Sí, pero te digo, es una lucha que primero todavía está en proceso. Sí. Y segundo, es muy reciente.
Sí, pero entonces pasa lo mismo. Ser blanco estaba bien, ser negro estaba mal. Ser gay femenino está mal, ser gay masculino está bien. ¿Por qué? O sea, yo siempre dejo esas preguntas como ¿por qué? O sea, ¿por qué decimos que el gay que se viste como mujer está mal o el gay que hace travestismo? Porque es que también eso va ahí. O sea, la plumofobia llega hasta ese punto como el gay que se viste de mujer está mal, porque entonces si quiere ser mujer, ¿por qué no se cambia el sexo? Y se les va a abrir un montón de cosas en la cabeza que uno dice, pues pucha, es que es demasiado. Porque es que pasa que la gente nos pregunta, ve, pero si se viste de mujer, ¿por qué simplemente no se vuelve mujer? Y a mí me lo preguntaban. José, si tú te vistes de mujer, ¿quieres ser mujer? No.
No.
A mí me fascina la ropa de mujer. Me parece divina la ropa de mujer.
¿Te parece más divertida?
Sí, porque además la ropa de hombre, cuando yo empecé además a hacer blog de moda, era harta. O sea, tú entrabas a Zara y era todo igual. Las mismas camisas de rayas, las mismas camisetas de rayas. Entonces, todos en Medellín se veían igualitos. Todos. Entonces... claro, yo me enfrento a la moda y yo decía, esto no es lo que yo quiero reflejar. Yo quiero reflejar un estilo mucho más extravagante porque además yo soy así. Y empiezo a cambiar mi manera de vestirme, a volverme más afeminado, por así decirlo, porque ya me atreví a usar prints, ya me atreví a comprar en la sección de mujer.
Cortes diferentes.
Sí, ya usaba tacones, ya usaba plataformas, que en ese momento los hombres eran zapatico plano. Es más, zapatico puntudo, plano. El skinny jean pegado. Que todavía hay unos que no han salido de esa generación y ya el skinny jean hace como 20 años que...
Ay,
chao. Entonces, es como... Y aquí vuelvo al tema cuando la gente me preguntaba de dónde es tu ropa. Y yo decía, ay, de tal parte. Iban y le buscaban, no la encontré. Es que en la sección de mujer, ay, ya no me gusta. Es lo mismo.
Prejuicios.
Es lo mismo que pasa. O sea, estamos llenos de prejuicios pendejos. Y miedos pendejos, porque es que yo siento que muchas veces hablamos desde nuestras propias inseguridades, de nuestros propios miedos, que es lo que quiero ponerlos a pensar hoy. O sea, porque una cosa está bien y otra cosa está mal, ¿a qué le tienes miedo o cuál es el prejuicio que te creaste con ese tema?
Total.
Y con los hombres, porque yo me iba a ir a los hombres que se visten, que hacen drag queen, o sea, RuPaul y todo eso. Ajá. Que siempre es como, pero ¿y por qué si él quiere ser mujer? No, él no quiere ser mujer. Es lo mismo que a mí me pasa. Yo no quiero ser mujer. A mí me encanta mi pipí. yo no quiero tetas, yo no quiero cuca. Entonces, ¿por qué? Porque me vista como mujer, piensan que yo quiero ser mujer. No. Es más, yo trato de que ni me salga teta. Si fuera por mí, me las opero mañana para ser así, pecho plano. Porque es que yo no tengo ningún problema con vestirme con ropa de mujer, pero ser hombre. Porque es que además, aquí es donde viene la diferencia entre el órgano reproductor y cómo uno se sienta. Porque, por ejemplo, hay mujeres que se sienten como... Bueno, hay mujeres que se sienten como mujeres, que en realidad tienen órgano reproductor masculino,
mujeres
pero no tienen...
Mujeres con pene y hombres con vagina.
Exacto. Mujeres con pene, pero que no tienen problema con el pene. Entonces, aquí yo te pregunto, porque es que aquí me genera confusión. Ella sigue siendo mujer a pesar de tener el aparato reproductor masculino.
Sí, claro. Te digo, es una mujer con pene.
Ok.
Son las personas... ahí sí les quedo viendo si es transexual o transgénero. Pero es la persona que es trans... pero conservó el genital que fue asignado al nacer. Y hay personas que ya quirúrgicamente tratan de hacer, ajustar esos genitales a su género.
Okay.
Entonces, por eso pueden existir mujeres con pene y hombres con vagina perfectamente. Pero la persona es el género pues, que se siente.
Pero entonces el género no lo define tu aparato reproductor.
No. Por eso,
porque es que seguramente esto puede estar pasando por la cabeza de muchas personas que deben estar diciendo como, ¿what? O sea, ella es mujer pero tiene pipí, entonces ¿eso qué es?
Por eso está la expresión binario y no binario. La persona binaria es la persona...
Me encantan tus datos curiosos.
Es la persona cisgénero que, por ejemplo, es el hombre que coincide con su género
asignado
al nacer.
O sea, yo soy un hombre gay binario.
Binario, sí.
Tú, porque me considero hombre.
Tú eres hombre y coincide tu ser hombre con el género asignado al nacer. Tu cuerpo es de hombre.
Y no binaria sería donde yo el día de mañana me convierta en mujer, me sienta como mujer, pero me quede con el aparato reproductor masculino.
Es la persona que no coincide con el género asignado al nacer. Entonces es esa persona trans.
Oh.
Entonces,
aprendan con Cami.
Entonces, los genitales no definen tu género.
Y eso es algo que, por ejemplo, las generaciones como las de nuestros papás les cuesta mucho.
Sí,
o sea, esto es un tema que yo toco con mi mamá y genera su cierta confusión, como que la pone a pensar como, pero ven acá, esto es confuso.
No, y la terminología pues antes es muy amplia, entonces puede ser confusa, pero desde que se pregunte con tranquilidad y con respeto, uno puede responder con tranquilidad y respeto. Y si no se sabe la respuesta, se puede consultar. Entonces siempre es eso. Pero baby, volviendo al tema de plumofobia, yo diría que especialmente dentro de la población LGTBI es algo que debemos erradicar, porque es que, señores, señoras, uno no tiene por qué tener como un prejuicio que nos aleje de poder disfrutar a otra persona, simplemente porque sea diferente a nosotros. Entonces, si yo tengo uno, si conozco un hombre que es muy femenino, que eso, hey, si no me atrae sexualmente, listo, está bien, pero que no me impida que no me impida relacionarme con esa persona. Es que no tiene por qué, como si yo conozco una mujer muy masculina, exacto, y si conozco un hombre súper masculino que le gusta relacionarse íntimamente con hombres femeninos, maravilloso, si le gusta esa persona, punto. Eso no tiene por qué en lo absoluto interferir con mi vida. Y que ¿Y si tú seas siguen? Masculino o femenino no tiene por qué hacerme pensar que pues, vas a trabajar menos o vas a trabajar más o que vas... Nada. Es que no tiene por qué haber ese pensamiento en nuestras mentes. No tiene por qué.
Pues eso tú y yo lo decimos como...
No, por eso lo digo. Porque es que yo lo vivo, pero lo digo para que de verdad el que lo viva empiece a reflexionar. Dígame en qué le interfiere a usted la vida que el hombre al lado suyo sea femenino. ¿Qué te cambia a ti la vida? Nada. Déjalo ser. Así como esa persona te deja ser. Entonces, ya. Eso es el primer paso para eliminar las fobias. Deja ser a la otra persona como esa persona te deja ser a ti. Ya.
Me parece muy sabio, sino que a veces decirlo es fácil, pero tenemos tantos prejuicios a veces en la cabeza que es difícil.
Sí, hay muchos accionamientos sociales. Y
se lo digo porque aquí yo vuelvo al tema de me rayaron la cabeza por ser gordo. O sea, yo tengo mi raye con la gordura. Mi raye. Y a veces me pongo a pensar como, pues pucha. O sea, veo a alguna persona gorda y mi cabeza hace el bloqueo. O sea, de una vez como, qué pesar. ¿Pero qué pesar de qué? Pero es que esa es mi cabeza. Y es lo mismo que va a pasar aquí. O sea, como que tú a veces vas a ver una persona como, ay, tan lindo, pero esta marica. ¿Y entonces?
¿Qué? ¿Y qué?
O sea, déjalo ser. Total. Él no te está molestando. Siempre y cuando no se esté metiendo contigo, tú no te tienes por qué meter con él. Y no hay una norma que diga que los gays tenemos que ser así y así, como también hay, no hay una norma que los heterosexuales digan que tienen que ser así y así. Eso
te acabas de decir. ¿Cómo que no te tienes que meter con él? Si te quieres meter con él, siendo un hombre muy, muy femenino, métete y ya descubrirás si metiéndote con esa persona te empieza a gustar y te vas a poder relacionar con él más allá de una amistad o no. Y simplemente queda, ganas una amistad. Es que es eso, no tienen por qué bloquearse simplemente porque una persona no se ajusta a sus cánones de estéticos o sus cánones de comportamiento.
Y es lo mismo que para los gustos los colores. Total. Que yo lo dije ahorita, o sea, a mí me gustan blancos, a Camille le gustan negros. Así de simple, y son ya gustos. Pero yo no ataco a los blancos, ni Camille ataca a los negros. Pues,
jamás.
O sea, eso no va a pasar.
Exactamente. Bueno, entonces esperamos que de pronto esta conversación les haya
muy
hecho reflexionar.
Muy corta, concisa y que los ponga a pensar.
Les haya hecho reflexionar muchos comportamientos, muchas frases que de pronto habrán dicho por ahí sueltas. Y les ayude a tener una vida que sea más aportante hacia un mundo mejor.
Y los invitamos a descubrir nuevas cosas. Así como Camilo, yo no siendo su estereotipo de hombre, se atrevió a conocerme y enos hoy aquí en día. Pueden pasarle cosas muy interesantes conociendo a esa persona que nunca en la vida pensaron que podían haber conocido o que se atreverían a conocer.
Y como mínimo se ganan un buen amigo.
Así amiga. Es.
Les mandamos un abrazo fuerte a todos.
Y un beso gigante. No olviden Chao. Seguirnos en Spotify y responder el pule aquí abajo.